Gracias, queridos amigos, por seguir en Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de Radio Cañón, las 760, queridos amigos. Y también puede escucharnos de manera diferida en nuestro canal de YouTube. También vamos a subir un link y por otra de Voces del Periodista, pero ¿saben qué? Nos replica de manera diferida arroba Nueva República. Radio La Nueva República nos repite a las 9 de la noche. A través de sus espacios y también después de las mañaneras también nos replica Radio La Nueva República. Muchas gracias, maestra queridísima Mona Lisa, querida. Te recordamos tanto con el maestro Jorge Saldaña y a ti con toda tu sapiencia y ojalá y después podamos tenerte también en estos micrófonos, maestra querida. Pero bueno, vamos a regresar con el doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Él siempre nos trae temas interesantes, él como científico, como médico, neurocirujano, especialista en robótica, defensor de derechos humanos, precisamente con una nota que salta, que viene sobre algún inculpado, ya nos platicará él, un exsecretario de salud, panista, pero vamos a ver que hay otros más que están por ahí y que recordemos y no se nos olvide el caso que denunció precisamente el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, por el cual está amenazado de muerte, ha tenido una persecución laboral tremenda y que, por cierto, le retiraron hace poco medidas del mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Hay que estar alerta de su seguridad, pero bueno, ahora nos vas a compartir precisamente el caso de un personaje que tiene que ver con el sector salud. Doctor, te escuchamos con mucha atención.
Sí, cómo no, Celeste, muy buena tarde, compañeras, compañeros y querida audiencia. Efectivamente, policías adscritos a la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua detuvieron el domingo pasado a el economista, ojo, no médico, economista, Eduardo Fernández Herrera, exsecretario de Salud en el gobierno de Javier Corral Jurado. Recordemos que el exgobernador priista de Chihuahua, César Duarte, culpó a su sucesor, el panista Javier Corral, de dejar a la entidad a merced de la delincuencia organizada. Las denuncias contra Eduardo Fernández Herrera, exsecretario de Salud, fueron interpuestas por la Auditoría Superior del Estado y la Secretaría de la Función Pública en febrero pasado. Las denuncias derivan por irregularidades en la cuenta pública del ejercicio fiscal 2021 del Instituto Chihuahuense de Salud. El Ministerio Público lo acusa por el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades, cometiendo peculado agravado al contratar deuda pública irregularmente mediante un crédito de 401 millones de pesos el 3 de febrero de 2021. Dicho empréstito fue adquirido por el Instituto Chihuahuense de la Salud con la institución Bansai, Bansi. Es una institución de bancaria, ¿no? De crédito. La detención se da por la contratación de un crédito que la administración Javier Corral Jurado realizó con la institución financiera Bansi, Sociedad Anónima, institución de banca múltiple, por un monto de 401 millones de pesos que fueron destinados para el Instituto Chihuahuense de la Salud. Fue la Fiscalía Anticorrupción encabezada por Abelardo Valenzuela la que obtuvo la orden de aprehensión derivada del informe de la Auditoría Superior del Estado, debido a que la Secretaría de Hacienda encabezada por Arturo FB, sobre quien pesa una orden de aprehensión, le debía 401 millones de pesos, 300 mil pesos más a esta institución chihuahuense, y se dieron sus derechos de cobro a favor de Bansi, Sociedad Anónima, pagando 24 millones de pesos entre comisiones e intereses sin autorización del Congreso del Estado. Eduardo Fernández Herrera ocupó diversos cargos en la administración de Javier Corral Jurado. El primero fue como subsecretario de egresos en la Secretaría de Hacienda. Posteriormente fue designado como director de administración en la Fiscalía General del Estado, encabezada por César Augusto Peniche, y finalmente fue designado secretario de Salud luego de la muerte a causa de COVID-19 de su predecesor, Jesús Enrique Grajeda Herrera. En el sector público, también desempeñó cargos en la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, en la Secretaría de Programación y Presupuesto, así como en el Instituto Mexicano de Comercio Exterior. O sea que se las sabía de todas para poder hacer estas tranzas. Eduardo Fernández Herrera fue uno de los funcionarios que documentó los recibos firmados en el caso de la nómina secreta de César Duarte, uno de los esquemas implementados por el mandatario priista para desviar recursos públicos. Según esa investigación, María Eugenia Campos, actual gobernadora, también panista, fue beneficiaria de esos recursos públicos desviados. Además de lo anterior, en noviembre del 2020, el político chihuahuense Fermín Ordóñez denunció a Eduardo Fernández, junto con el senador Gustavo Madero y el exgobernador Javier Corral, por presuntos desvíos de cheques de la Comisión Estatal de Seguridad. El exsecretario fue ingresado al Centro Estatal de Reinserción Social, Cerezo, de Aquiles Serdán, y en próximas horas pues va a ser puesto a disposición de un juez de control. Fernández Herrera es la cuarta persona vinculada a la administración de Javier Corral que ha sido detenido. Eduardo Fernández Herrera es el segundo exfuncionario de primer nivel de la administración de Javier Corral Jurado que es detenido, luego de que el pasado mes de noviembre se capturó al exfiscal de Derechos Humanos, Francisco G.A., acusado del delito de tortura. Imagínense, un exfiscal que
Una
estaba
fichita, dijo.
también en Derechos Humanos y acusado de torturas y unas fichitas. Además, existen órdenes de aprehensión en contra del exsecretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, quien la semana pasada fue declarado prófugo de la justicia por un juez local por el presunto desvío de 98 millones de pesos en la contratación de un despacho que brindaría asesoría para la reestructuración de la deuda pública, así como en contra del excoordinador de comunicación social, Antonio Pineda Cornejo, quien se encuentra prófugo de la justicia. Y bueno, recordar que no es el único exsecretario de salud que ha sido detenido. Por ejemplo, tenemos a Antonio Cruz Esmada, que también fue detenido, exsecretario de Salud de Jalisco, pues pendiente un pago de casi 6 millones de pesos por reparación de daño y multas por los delitos que cometió. En el 2022 fue también detenido Miguel Ángel Lutz-Sow Steiner, exsecretario de Salud de San Luis Potosí, por manejo irregular de 30 millones de pesos en la Secretaría de Salud. También una ex candidata de Morena de San Luis Potosí, que también estuvo a cargo de la Secretaría de Salud, pues fue detenida por presuntos empresas, facturas hechas por empresas factureras y empresas fantasmas reportadas por la Auditoría Superior de la Federación. La Fiscalía General del Estado de Tabasco también detuvo en octubre de 2020 a Rommel Serna Leder, quien estuvo también prófugo de la justicia y fue acusado por desvíos millonarios de dicha dependencia y cobrar moches a proveedores. También fue detenido Juan Antonio Nemi Dib en 2017, exsecretario de Salud de Veracruz, por cosas similares, ¿no? En la época de Javier Duarte. Y bueno, tenemos de todo un poco, ¿no? En Sonora también, un exsecretario de Salud fue detenido también por estas mismas causas en el sexenio de Guillermo Padrés. Y bueno, la pregunta es, ¿cuándo detendrán entonces a los exsecretarios de Salud que han sido federales, primero muchos de ellos rectores de la UNAM, y que tanto daño causaron ese genocidio blanco del cártel de la Bata Blanca? Queda ahí la pregunta. Muchísimas gracias.
Gracias, doctor querido. Bueno, algunos a lo mejor tendrán muchas cercanías o predilecciones por las piñas coladas o por algún tipo de circunstancia que les haga aligerar el tránsito por la vida fuera de las detenciones, pero también fuera de algún remordimiento, de algún problema de conciencia, no sé. Ustedes tienen la última palabra, queridos amigos. Aquí lo que les recomendamos es que escuchen plural, escuchen todas las voces, con algunas coincidirán, con otras no, pero siempre se puede obtener tanto para reafirmar lo que pensamos como para ir avanzando en lo que pensamos la diversidad de voces, las que ustedes elijan, por supuesto que partan a partir de, que partan sobre la ética. Pueden pensar diferente, pero que sean basados en una ética. aunque sea con puntos de vista diferentes, pero si es a partir de la ética, ahí sí se puede discutir. Vamos, queridos amigos, a seguir en Radio Cañón las 760, porque aquí se escucha con pluralidad. Les queremos mucho. Gracias a esta extraordinaria mesa y a ustedes, queridos amigos, gracias por compartir la vida con nosotros que tanto les queremos. Un beso tronadísimo. Cuiden su salud física, mental y emocional. Gracias.